Hola, saludos, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de las personas cuidadoras, también de la catástrofe de la Dana, pero estamos en la Semana de la Ciencia y la Innovación en nuestro programa.
Semana de la Ciencia e Innovación en Onda Madrid.
Así que comenzamos hablándoles de ciencia con Ana Ramírez de Molina, que es viceconsejera de Universidades, Ciencia e Innovación. Ana, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues la primera pregunta obligada, ¿cómo se coordina y también se potencia la ciencia en las universidades?
Bueno, las universidades hacen una labor fantástica a la hora de generar conocimiento, que nosotros sabemos que la ciencia y la innovación son la base del progreso y del bienestar social y para eso están las universidades que generan y transmiten ese conocimiento, ¿no? Uh-huh. Y entonces nosotros lo potenciamos en la Comunidad de Madrid desde la Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica. ¿Sí? A través del plan regional. Tenemos un plan regional de investigación e innovación que lo que hace es atraer talento, investigadores que se incorporen en las universidades y en los centros de investigación, impulsar la actividad científica y sobre todo también la transferencia de esos resultados a la sociedad, que la gente se beneficie lo antes posible del trabajo que hacen los científicos y también la innovación empresarial, o sea, que se incorporen investigadores en empresas y que las empresas puedan generar productos de alto valor añadido gracias a esa actividad. Y luego también es muy importante dar a conocer la importancia de la ciencia a la gente, porque al final, bueno, pues que detrás de cada cosa, de cuando vamos al médico y nos receta un medicamento, hay una ciencia detrás, un investigador que ha descubierto ese medicamento, detrás de el último material en una camiseta de deporte y detrás de casi todas las cosas que hacemos en nuestra vida diaria. Y para eso está la Semana de la Ciencia, para poder mostrar los beneficios que hay, claro.
Claro, porque hay que decir que la gente a lo mejor no lo percibe, pero gracias a la labor de los investigadores tenemos mejor calidad de vida, ¿no? A lo mejor transmitir eso también entra dentro de vuestros objetivos.
Por supuesto, es uno de nuestros grandes objetivos y es una de las cosas que hacen estos días las universidades. Por ejemplo, tenemos más de 1.500, casi 1.600 actividades gratuitas para que eso se vea en la sociedad. Por ejemplo, la Universidad Politécnica estos días ¿sí? organiza a través del Centro de Automática y Robótica una actividad que es para que se vean los robots de búsqueda y rescate, los grandes beneficios que pueden tener en acciones de rescate en tragedias pues, como la que acabamos de vivir, que esa investigación ha llevado a tener una tecnología que puede ser de ayuda. O la Universidad Complutense, por ejemplo, también tiene una actividad que es entrar en un laboratorio de alta seguridad biológica para que se vea cómo se puede investigar con los virus, que es como pasó con la pandemia cuando se logró tener las vacunas, pues cómo se hace esa investigación, qué es lo que hay detrás y cómo esos investigadores pueden llegar a resultados que mejoran su calidad de vida en todos los aspectos, ¿no? Pues puede ser salud o puede ser en muchas otras cosas.
Claro, Ana, a mí me cada día creo que estamos viendo la importancia que tienen los científicos y me gustaría saber si los jóvenes realmente se están cada día, vamos a decir que matriculando más en las universidades científicas. No sé si esto es así y si me va a decir que sí, me gustaría saber cuántas mujeres en proporción con hombres.
Bueno, depende del área. O sea, realmente todas las universidades son científicas, porque todas las universidades, algunas lo promocionan más y otras menos, pero todas hacen una investigación que es muy importante. O sea, todas generan conocimiento, además de luego de áreas.
Es verdad, es verdad. Uh-huh.
Pero luego respecto a las áreas, claro, seguimos promocionando mucho que la mujer participe en actividades STEM, porque también se piensa que van a ser las profesiones del futuro, ¿no? Y que bueno, pues que tiene que haber una buena representación. Pero es verdad que los números pues no son iguales en todas las áreas y también puede ser debido a simplemente el gusto, ¿no? Por ejemplo, en cuidado de la salud, en todas esas grados de medicina, biotecnología, todo eso, la mujer sí que tiene una representación muy alta, no es así en otras como matemáticas, ingeniería. Entonces, bueno, pues todavía se intenta hacer ver los grandes beneficios y bueno, pues la facilidad que tiene para muchas personas, independientemente del género, por supuesto, y que es algo que todo el mundo puede hacer.
Yo sé, Ana, que como viceconsejera de Universidades, Ciencia e Innovación, hay un objetivo y es que llegue, ¿no? Llegue, bueno, pues a la sociedad los muchos avances científicos que forman parte ya de nuestra vida. Quizá poco a poco va calando el mensaje de que el científico es verdaderamente el futuro, es el presente y es el futuro, ¿no? Como sociedad.
Claro, efectivamente. Si es una de las cosas que se ven esta semana, por ejemplo, es que tenemos actividades en todos sitios, en el metro. Hay una gran ciencia detrás del servicio prestado por Metro de Madrid, ¿no? Y es una de las cosas que hacen, enseñar el funcionamiento de la ciencia que hay detrás del funcionamiento de los trenes y de la tecnología que se lleva en su seguimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues es que está ciertamente la ciencia y por tanto el científico que ha investigado sobre ese aspecto en todo lo que vivimos y ahora con la inteligencia artificial, por ejemplo, pues lógicamente hay un desarrollo tecnológico muy grande detrás de todos los avances del móvil que utilizamos todos los días y bueno, pues es desde luego es una forma de generar valor y progreso en la sociedad que es necesario que se perciba como tal.
Pues Ana Ramírez de Molina, gracias por habernos atendido. Me quedo que justamente, y lo uno al próximo tema que vamos a abordar, que es el de la catástrofe y las personas que en este momento están cuidando a los enfermos y a las personas que han salido peor paradas de esta dana, pero me gusta muchísimo que la Universidad Politécnica esté con estos avances para búsqueda y rescate de personas a través de la tecnología. Es la semana de la ciencia y poco a poco vamos a ir dando a conocer novedades, en esta ocasión relacionado con Universidades, Ciencia e Innovación. Ana Ramírez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Viceconsejera, como les digo, de Ciencia, Innovación y Universidades. Son ya las 6:15 de la tarde. Nos vamos directamente en nuestra consulta con el doctor Sánchez Martos a hablar del Día Internacional de las Personas Cuidadoras. Hoy, doctor Sánchez Martos, rendimos homenaje a las personas que dedican su vida a cuidar de personas mayores, de niños, de todos aquellos que necesitan cualquier tipo de ayuda, ¿no?
Así es, buenas tardes, Nieves. Sí,
muy buenas.
Hoy, desde el año 2014, eso todavía es una efeméride muy joven, desde hace 10 años se celebra el día 5, el Día Internacional de las Personas Cuidadoras. Y es ese homenaje que le debemos todos a los cuidadores. Tengo que decirte para empezar de que si no existieran los cuidadores o si los cuidadores hicieran una parada de su trabajo en un día, antes de acabar el día habría quebrado nuestro sistema sanitario y social. Esto es muy importante.
Esto me lo ha dicho muchas veces, claro. Y es que es una realidad.
Claro, es muy importante que la gente valore que esos cuidadores
sí.
Son los que están supliendo a tantos profesionales de la medicina, de la sociología, los trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales. Claro que todos son importantes, pero no tenemos tantos profesionales. Sin embargo, lo que sí tenemos son cuidadores. Por cierto, cuidadores voluntarios. Y hablando de eso, pues yo también hoy quiero que estos minutos los dediquemos a hacer ese homenaje obligado y muy sentido a todos esos voluntarios que están dando su vida, que están poniendo en riesgo su vida por ayudar a nuestros compañeros de Castilla-La Mancha, de Valencia, con esta caótica dana que tantas vidas se ha llevado y que tanta desgracia ha dejado y que tardaremos muchísimo tiempo en recuperar. Así es que yo desde aquí ese homenaje y sobre todo decirles a los responsables políticos que si es verdad que el sistema puede quebrar, vamos a cuidar a los cuidadores. Porque claro, tienen ustedes, señores...
¿Y cómo lo hacemos?
Bueno, claro, ustedes tienen a unos cuidadores que, como les digo, quebraría el sistema si no existieran. Habrá que cuidarles y sobre todo habrá que formarles. Y la mayoría de los cuidadores se forman, Nieves, gracias a las asociaciones de pacientes y familiares. Por tanto, yo creo que esto es una asignatura pendiente que tenemos. Bueno, y que lo estamos viendo ahora, porque con la dana... sacar claro, de tanto negativo sacar cosas positivas, yo lo más positivo es la gran solidaridad
eso es.
De todo el mundo, pero sobre todo y especialmente de los jóvenes. Los habrás visto, los jóvenes. Una riada.
Para que luego hablemos de los jóvenes y...
Claro, pero, ¿sabes? Pues hoy los jóvenes son noticia positiva. Lo que pasa es que, bueno, esto nos ocurrió con el atentado de Atocha. Todo el mundo se volcó como voluntarios, pero se demostró ahí en ese momento que los voluntarios, para que puedan funcionar, tienen que estar organizados, tienen que estar formados. Tienen que haber alguien, algún centro, ahora ya...
Alguien que coordine.
Claro, ahora ya parece ser que después de una semana parece que hay un centro donde los voluntarios se pueden acercar y entonces allí se forman los grupos de voluntarios. No es tan difícil. Yo he participado en bastantes catástrofes junto al Padre Ángel y lo que siempre hemos hecho ha sido organizar grupos de 12 o 14 voluntarios con una persona a la cabeza, el que tenga más experiencia, y una pequeña formación, una mínima formación de hora y media, dos horas, en la que se les enseñe qué es lo que pueden hacer cada uno de ellos y qué es lo que no deben hacer, que esto es lo más importante, porque se trata de que ellos ayuden, pero que no pongan en riesgo su vida. Así que a todos ellos este homenaje hoy desde Onda Madrid.
Claro que sí, pues lo unimos ya a los voluntarios de esta Dana, que realmente es verdad que hemos visto a muchos jóvenes, también hemos visto a muchas personas mayores ayudando.
Claro que sí.
Doctor, lo que he visto es que varios jóvenes que quisieron ayudar, pero alguno se intoxicó por monóxido de carbono, ¿no? ¿Cómo deberíamos estar actuando en este sentido?
Pues lo primero es lo que no se debe de hacer. Entonces unos voluntarios no deben acudir sin los bomberos o sin la policía a determinados sitios, por ejemplo, a un garaje. Y entonces ahí la mala combustión de una bomba de extracción de agua fue la que provocó esa intoxicación. Afortunadamente no ha sido grave, pero pueden ocurrir muchas más cosas. Mira, en estos momentos la salud de toda la población es muy importante, la de los voluntarios, por supuesto, pero la de todos. Date cuenta que estamos ahora mismo, están ellos viviendo en una situación donde, bueno, ya empieza a haber agua, empieza a haber luz. Yo lamenté muchísimo que los primeros días en la televisión viéramos camiones cisterna con agua, cuando realmente a mí eso me sonaba al terremoto de Haití o al terremoto de Turquía. No esperaba que esto ocurriese en España, porque yo en España pensaba que desde el primer día pues iba a haber bidones de agua mineral sin gas o con gas por todas las calles, como ahora está ocurriendo. El agua es el elemento fundamental. Bueno, pues ahora mismo ellos están viviendo una situación en la que pisan y conviven con las aguas estancadas, con las aguas de las alcantarillas, con basuras.
¿Esto es un peligro, como están diciendo?
Claro, con una basura contaminada, por supuesto, con basura y agua contaminada de los orines de los roedores. Veía incluso hoy en televisión una culebra o ratas muertas, o el cadáver de una cabra hace 3 días. Bueno, pues todo eso hace que se contamine todo ese ambiente y claro que pueden existir enfermedades. La primera, la más importante y lo más frecuente, la hepatitis A o el tétanos. Para que también tenemos que decir que afortunadamente en España estamos vacunados de la hepatitis A y del tétanos. Pero claro, la gente que está, policía, bomberos,
se están haciendo cortes constantemente,
claro,
¿no?
Están llenos de chatarra. Pues hombre, la vacuna no. Eso de vacunar a todos ahora, que también sería importante porque la vacuna del tétanos hay que revacunar. Pero si alguno tiene una herida, pues debería de ponerse la gamma globulina antitetánica, algo que conocemos todos los médicos. Pero claro, ante eso eché de menos desde el primer momento que no hubiera hospitales de campaña. Hospitales de campaña son esas tiendas grandes que el ejército está perfectamente preparado. Yo los he visto tanto en Turquía como en Haití, como el ejército en menos de 2 horas establecen un hospital de campaña. Esos hospitales de campaña tenían que estar alrededor de todas las ciudades de las que estamos hablando, porque hombre, no hay que ir al hospital para todo. Además, no hay que saturar los hospitales, pero cualquier persona que tenga una crisis de ansiedad, cualquier persona que tenga una herida, gastroenteritis, salmonelosis, claro que sí. Hablamos de Valencia, y de Valencia recordarás que hemos hablado muchas veces de la neumonía por legionela, sí, esa bacteria,
sí,
que está,
sí, sí,
claro, en los conductos de aire acondicionado que se han roto, que han salido y que tienen que ver con la humedad. Pues claro que puede haber legionela, ¿cómo no? Se ha hablado con los bulos y las fake news, que no entiendo cómo la gente tiene tan poca sensibilidad, que va a haber epidemias de cólera o de tifus. Bueno, yo quiero aclarar a todo el mundo que esto no va a ocurrir, con toda sinceridad. No, no, no ocurre científicamente, porque el cólera y el tifus no están en España y, por tanto, eso no va a ocurrir. Si puede ocurrir la salmonelosis, puede ocurrir una gastroenteritis por alimentos en mal estado, intoxicaciones alimentarias, intoxicaciones por monóxido de carbono. Y claro, todo eso la gente lo está escuchando en la radio, en la tele, pero tienen que tener, ya sé que en Valencia existen grandes hospitales, lo sé y los conozco, pero es que no hay que ir al hospital para todo. Es que los centros de salud también se han inundado, es que las farmacias también se han inundado. Entonces, bueno, los bancos no han hecho desde siempre esos bancos móviles, los has visto tú, ¿no? Por
sí,
la playa, ¿no?
Claro.
¿Y por qué no hay farmacias móviles? ¿Por qué no se ha diseñado una farmacia móvil para poder llevar la farmacia, los medicamentos? Ahí tengo que dar las gracias, porque el jueves yo recibía una llamada de urgencia de Mensajeros de la Paz de Valencia, porque necesitaban urgentemente insulina y antibióticos y medicamentos para la tensión arterial. Bueno, yo tengo que dar las gracias a COFARES de Valencia y al Colegio de Farmacéuticos de Valencia, que se volcaron de forma inmediata y están llevando todos los medicamentos necesarios. Hoy es raro que cualquiera de esas 70 localidades no tenga las medicinas necesarias. Y luego están las personas que no han podido salir de la casa, personas mayores, discapacitados, que necesitan esa atención domiciliaria. Y eso, ahí los voluntarios pueden ayudar muchísimo.
Muchísimo.
Claro, el subir esas tres escaleras, llevarle el medicamento a las personas que lo necesitan en su casa. Creo que es un trabajo ímprobo lo que están haciendo, y desde aquí yo todo mi ánimo y toda mi fuerza para que sigan haciéndolo.
Pues vamos a hablar precisamente de los voluntarios. Queremos escuchar también su voz. Así que, Pilar, Vicente, vamos aquí a recrear algunas de estas y a dar a los oyentes alguna de estas voces.
Antes quería recordar una cosa. Paiporta, la zona cero, que es el sitio,
¿sí?,
más dañado, tenía 9 farmacias. Se ha quedado,
¿sí?,
sin ninguna farmacia.
Por eso.
Y ya hay
de
farmacias...
De 9 a ninguna.
A ninguna. Ninguna.
Brutal.
Por eso decía lo de la farmacia móvil.
Para que les den servicio, claro. Bueno, pues vamos a escuchar la voz de los miles y miles de voluntarios que se han concentrado en Valencia. Solidarios, generosos, que ayudan con las palas a sacar ese barro tremendo, a llevar comida importante, ropa y sobre todo agua.
Llevamos leche y cosas para beber, sobre todo. Es lo que nos han dicho que más necesitan.
Es súper importante porque ahora mismo ellos lo necesitan.
Llevamos un poco de todo, ropa y productos infantiles.
Leche, pañales, leche para niños, bueno, un poquito de todo, legumbres.
Nos hemos juntado entre familiares y amigos en aportar dinero y hemos hecho una compra grande. Pues aquí hay conservas, hemos llevado de higiene para bebés, toallitas, pañales, polvo, leche toallitas. En polvo.
Ibas por el supermercado intentando cogerlo. Lo básico.
Todo lo que veo en redes sociales que es posible porque la gente lo está compartiendo.
Necesitan comer, necesitan beber y la verdad es que se te ponen los pelos de punta.
Las manos son fundamentales. Algunos no dudan en cargar sus coches con lo más necesario para los valencianos.
Agua, no tienen de nada. Están abandonados, literalmente.
Porque no ha ido aún nadie y necesitan toda la ayuda posible.
Evidentemente tengo amigos que lo han perdido todo. Con las ganas de llegar, abrazar a mi familia y en lo posible ayudar.
Exacto, ayudar a mi familia a limpiar la casa.
Muy triste.
Hemos metido cosas en el maletero y esto va para la gente que está allí, porque no solo es para compañeros, sino para todos los vecinos que ellos tienen.
Pues están vacunando ya algunos voluntarios,
sí,
del,
¿verdad?,
tétanos, porque claro, la posibilidad de infección no es que no lo digamos nosotros, es que lo estamos viendo.
Pero que están vacunados.
Sí,
lo
pero
que se
refuerza.
Claro,
¿no?
porque nosotros mismos, los tres que estamos aquí, estamos vacunados y deberíamos de revacunarlo, para que no nos estamos revacunando.
Sí, es verdad, es verdad.
Tienen una necesidad urgentísima. Bueno, vamos a ver lo que nos cuenta Juan, que es técnico de Protección Civil, de cómo tienen que trabajar y estar preparados esos voluntarios.
Protección, la ropa de protección, que consiste en ropa larga, pantalones largos, botas, mascarilla y gafas de protección. Esto sería incluso un gorro de estos de ducha, de baño. Esto también puede ayudar. Esto es básico a la hora de hacer las tareas de limpieza.
Hemos visto mucha gente de manga corta y sin botas, que es importante.
Bueno, pues puede ser que sean botas de agua o las botas de caña alta. O sea, que también puede ser. Los guantes, solamente decir que no son los guantes de la COVID, por favor. Es que he visto a muchísimos voluntarios.
Yo también.
Incluso policías con los guantes de la COVID.
Entonces, que no, esos no son.
No. Son los guantes de protección.
Un poco más fuertes.
Son los
¿no?
guantes que se utilizan para la jardinería, para la ferretería. Para... Y si no los hay, que debería haberlos, pues entonces utilicen los de la COVID, pero tres pares como mínimo, porque si no, cualquier arañazo puede provocarlo. Y luego, hombre, las mascarillas. Cuidado, son las mascarillas FFP2, no las mascarillas azules, que también veo muchísima
que también
gente allí.
Se ven,
y luego,
ven.
Hombre, está bien lo del gorro, pero si pudiera ser algún casco de protección, incluso los cascos de bicicleta, que son baratísimos,
sí,
y que
sí.
estoy seguro que muchísimas superficies comerciales los estarían regalando si se les pide, y a lo mejor no se pide porque no se ha pensado. Un casco de bicicleta para todos los voluntarios, porque los profesionales ya están entrenados en eso. Pero como hoy hacemos este homenaje a los voluntarios también, pues decir que hay que cuidar a los voluntarios, pues como ha dicho este técnico de Protección Civil, pero además también protegiéndoles los ojos, como ha dicho,
ojos,
las manos con los guantes,
la cabeza.
Piernas, la cabeza con un casco de bici, por lo menos, ¿no?
Claro. Doctor, sé que este testimonio le va a llegar al corazón, igual que a nuestros oyentes, porque al final los niños son los que están viendo todo esto como si fuera una película o una pesadilla, ¿no?
Pero es la vida, la realidad. Fíjate, vamos a escuchar a María, que es una vecina de Paiporta, tiene varios niños y el más chiquitín tiene 2 años y medio. No lo cuento, mejor que lo cuente ella.
De repente oigo a mi hijo pequeño de 2 años y medio decir, ayuya, ayuya. Y claro, nos giramos y lo vemos que estaba jugando con unos coches que él juega normalmente, que los había amontonado, como estaban los coches de la calle y estaba pidiendo ayuda. Después de eso, para mí era imprescindible que mis hijos salieran de aquí.
Es evidente.
Madre mía, de
verdad. Y el mejor consejo, bueno, tendremos que hablar, por desgracia, porque esto va a durar, tendremos que hablar del síndrome de estrés postraumático, y sobre todo del síndrome de estrés postraumático infantil de los niños. Por lo tanto, mi consejo hoy para terminar, a todas las personas que nos estén escuchando desde allí o familiares, por favor, saquen a los niños cuanto antes. Sáquenlos, mándenlos a Burgos, a Valladolid,
abuelos, tíos.
A los abuelos, tíos, primos, pero que si pueden... Sáquenlos de ahí para que no se levanten viendo el desastre y que duerman con el desastre, los gritos, los lloros. Los niños hay que sacarlos de ahí cuanto antes.
Claro, y por todo lo que estamos diciendo, el aire que se está respirando,
eso,
¿no?
Por supuesto, claro, por supuestísimo que sí, para protegerles su salud. Pero esa salud que estamos hablando hoy de protegerles con las mascarillas, es una salud inmediata. Ahora que esa palabra se ha puesto de moda entre los políticos, pero luego hay una salud más tardía, que esa tarda además mucho más en curar y que es más peligrosa, que es la salud mental. Y los niños deberían de estar fuera de allí cuanto antes. Me alegra que hayan abierto ya algún colegio y que otras localidades hayan mandado a los niños a ese colegio, es decir, como adoptando a los niños. Los niños tienen que
volver a la normalidad
cuanto antes. Pero si no se puede porque no hay, pues si tienen familia fuera de allí, por favor, mándenlos de vacaciones, mándenlos para que puedan estar con ellos y tengan, además del cariño que ustedes les dan, que ellos no estén viendo las imágenes, que luego las van a ver en la tele, pero no es lo mismo verlas en la tele que verlas en persona.
Pues doctor Sánchez Martos, Pilar Vicente, muchísimas gracias. Hoy es día 5 de noviembre y queríamos hablar y rendir nuestro homenaje a las personas cuidadoras y, como no, a las de la catástrofe de la Dana. Doctor, hasta la semana que viene.
Muchas gracias y mucho ánimo a todos.
Claro que sí. Gracias, Pilar Vicente. Y vamos a hacer un alto en este camino y vamos enseguida también a escuchar qué ha pasado en las redes sociales, ese tsunami donde hemos tenido los testimonios gracias a los teléfonos móviles. Pero primero esto.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
Si recibes una llamada de teléfono no verificado y te piden que te instales una aplicación, no sigas las indicaciones que te den ni instales nada en tu dispositivo. Por regla general, son aplicaciones maliciosas para extraer información. Bloquea los números de teléfono que consideres sospechosos.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Desde que probé la carne de la Sierra de Guadarrama, sueño con vacas pastando libres en la Sierra de Madrid. ¿Y ese sello rojo? Es el sello de la IGP Carne Sierra de Guadarrama, que garantiza calidad y apoya nuestra economía local. IGP Carne de la Sierra de Guadarrama. Ya sabes lo que comes. Descúbrela en carneguadarrama.com.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Pues cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo somos más franquicia.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy vuelve la noche de Champions desde las 8:30 con un auténtico partidazo. Un duelo histórico europeo. Real Madrid-Milán. Los blancos, tras la heroica ante el Borussia Dortmund, necesitan ganar en su objetivo de lograr la clasificación directa. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Semana de la Ciencia e Innovación en Onda Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues hoy también ya saben que nos gusta mirar los martes en este minuto ahora qué es lo que está pasando, como les digo, en las redes sociales. Mateo Luque hoy se ha centrado en lo que está colapsando las redes desde hace una semana. La Dana, creo que las redes sociales han sido el medio de difusión más directo y además han ayudado muchísimo. Así que, Mateo, bienvenido. Adelante.
Buenas tardes, Nieves. Pues sí, es complicado empezar la sección de hoy. Desde luego, como bien sabes y bien saben los oyentes, y acabamos de decir, esta sección trata sobre lo sucedido dentro del mundo de las redes sociales y no ha habido otra cosa que sea la Dana. Ha ayudado mucho. Por otra parte, también ha habido una desinformación que luego trataremos. Y es complicado resumir y poder contar todas las historias, ¿no?, que se han relatado en,
imagino,
en TikTok,
imagino,
Instagram. ha sido bastante complicado. Pero bueno, vamos a intentar hacer un análisis de cómo las redes sociales han podido ayudar y han informado durante todos estos días. Así que
hoy una semana del comienzo de la tragedia, así que has encontrado en las redes, sobre todo, mucha desolación, ¿verdad?
Sí, ha sido una semana horrorífica y de desolación completa. Pero bueno, siempre con algo de esperanza, que es lo último que se pierde.
Claro que sí. Pues vamos, vamos con ello. Así es, lo primero que escuchamos y vimos en las redes, este sonido, ¿verdad?
Pues sí, mira, llegaba la tarde del martes 29 de octubre. A esta hora de la semana pasada comenzaba la lluvia ya a inundar todas las calles de estos pueblos de Valencia y de demás localidades, como también ha sido Albacete. La gente salía a sus balcones, los que tuvieron la suerte de poder estar en casa cuando esto ocurrió, claro, porque otras muchas personas pues no tuvieron la misma.
Exacto,
salían a observar y grabar, pues bueno, lo que vimos, ¿no?, en redes sociales y en demás medios, estos primeros vídeos, primeras imágenes que se pudieron publicar en redes sociales, el principio de esta tragedia.
Mira que crecía, papa, mira que crecía. ¿Tú crees que esto es normal? Mira, mira la calle del médico. Mira la calle como va para abajo, de agua.
María, la furgoneta baja por ahí. Mira la que nos hemos librado.
Madre mía.
Vale.
No, se te encoge el corazón al escucharles, ¿no? Los que no estaban en sus casas, todavía peor.
Pues todavía peor. Y como todos haríamos, pues a coger el coche, ¿no? Movidos por el miedo. Es que, ¿qué haces? En ese momento no tienes uso de la razón. Uh-huh. La tormenta de las inundaciones, pues a peor, y pues no todos pudieron llegar a sus casas como pretendían, lamentablemente. Y como decía al principio, hay muchas historias que acaparar, que se me haría imposible poder cubrirlas todas hoy. Pero en este audio vamos a escuchar a un chico que salía de su portal para ir a por su madre, teniendo que atravesar la gran corriente de agua que estaba pasando por enfrente de su casa.
Yo tengo a mi madre sola en silla de ruedas.
Ya.
Y vive en correo, tiene agua por aquí, me ha llamado.
Ya.
Y no sé si no tiene luz.
Ya.
Y no sé cómo pasar.
¿Cómo pasar?
La policía no responde y nadie se hace, y sabe que no puede ni nada.
Ya.
La policía no respondía, no respondían Protección Civil, estaba todo colapsado, había que autoayudar a tus familiares, ¿no?
Pues sí, había que autoayudarse y sobre todo un acto de supervivencia, porque claro, en esos momentos ya no es el colapso que había de llamadas, que imagínate tú las que podría haber en ese momento, sino cómo llega la asistencia al punto en el que estás. Es que es imposible, y es verdad que las redes sociales también sirvieron como mucho apoyo.
Muchísimo, ¿verdad?
Pues sí.
Para que luego critiquemos las redes sociales.
Pues sí.
En La Dana hemos visto la utilidad absoluta que ha tenido, ¿no? Uh-huh.
Hay otros casos de personas que incluso lo llegaron a pasar todavía peor y a lo mejor por cuestiones más naturales de la vida, en el caso que puede ser una madre con un hijo, ¿no?
Ay, este caso me encantó.
Es horrible, amor, esto es muy malo. Me estoy ahogando y no puedo ya más. No sé qué hacer y no puedo llamar a emergencia, no me lo coge. Por favor, cuida a mi niño y recuérdale siempre la mamá que ha tenido, por favor, aunque solo fuéramos 8 meses. Diles que los quiero a todos, de verdad.
Ay, no, este caso no es el que yo pensaba, que hubo una mamá que sí pudo dar a luz y salió perfectamente, todo bien. Pero este caso no sabemos cómo acabó.
Sí, sí, sabemos cómo acabó y gracias a Dios pudo reencontrarse con su bebé. Uf. Pero sí hubo un caso de una madre que dio a luz, pues no sé si fue dentro del mismo día de La Dana o días anteriores.
Sí, sí. O sea, es que ha habido casos, pero el ver que tengan finales felices, y este que tú nos has puesto también tuvo final feliz.
Pues
entonces
sí, porque al final pudo reencontrarse con su bebé. Pero repito, ¿qué fue de todas esas personas que finalmente no pudieron tener,
claro,
ese final,
claro,
feliz?
Claro.
El aviso de alarma, supongo, ¿no?, que nunca llegó.
Exacto.
Ha sido una de las grandes polémicas que hemos podido ver en las redes sociales. Al día siguiente, en estos pueblos, pues como si de Gaza o de Ucrania se tratase. Las calles sonaban tal que así.
¡Adolfo! ¡Adolfo!
Madre mía. la gente buscando a sus seres queridos, uh-huh. gritando el nombre uh-huh. de las personas que no habían aparecido por casa, ¿no?
Imagínate.
Claro, tú lo mencionas con una palabra, ¿no?
Pues sí, el caos se había desatado, que sigue desatado, por supuesto, porque queda todavía mucho que hacer. Y es que todavía quedaba lo peor en ese momento, que era encontrar a toda esa gente desaparecida entre los escombros, entre todo lo que había pasado por ahí, que es horroroso y que todavía están quitando. Una cifra que suma ya, Nieves, en torno a los 217-16 muertos. Y quedarán más, porque han encontrado en la albufera restos también de seres humanos, o sea que todavía queda por encontrar. Y no solo eso, sino que también el terror psicológico, ¿no?
Eso es.
Las últimas horas, al tener el miedo de que la catástrofe sea incluso mayor, como puede ser con el caso del centro comercial de Bonaire de Aldaya.
Es que Eli, lo siento, pero es que Eli es muy duro, joder. Están desaguando el centro comercial de aquí. Dicen que hay más de 800 ahí. Me lo ha dicho un guardia civil que se está yendo la policía y todo allí porque dicen que es un cementerio.
Pues en el centro de Bonaire, afortunadamente, no se encontraron cadáveres. Por eso digo que es que hemos pasado una semana muy dura, hemos pasado de la enorme tristeza a la desolación, a creer que iba a ser terrible lo que nos íbamos a encontrar. Afortunadamente, en algunos sitios no ha sido tan tanto como esperábamos, porque en Bonaire definitivamente no hubo víctimas en ese garaje. ¿Qué más nos puedes contar ya para terminar?
Pues vamos a hablar un poco ya de la ayuda que se ha recibido. Y es que hemos visto cómo los voluntarios de muchas partes del país y del mundo se han sumado a esta causa. No solo donaciones, también trabajos físicos, recolecta alimentos, ayuda directa en Valencia, física. Pero antes de que llegase esta ayuda, así sonaban los vecinos.
La alarma la dieron cuando yo estaba en el puñetero árbol. Cuando yo estaba en el árbol me llega la alarma. Por Dios, viendo los muertos flotando, pasar alrededor mío. Por favor, que nos manden ayuda, por favor. No podemos seguir así. Esto es terrible. Nadie sabe realmente cómo lo estamos pasando.
Pues la verdad que has tenido que escoger entre muchos testimonios. Uh-huh. ¿Tú con cuál te quedas de todo lo que realmente...? Es que claro, lo hemos visto, lo hemos oído, pero a ver, ¿con qué te quedas?
Pues me quedo sobre todo con como la sección va de las redes sociales, con la gente joven. Y es que he podido hablar con dos influencers en exclusiva, los cuales han estado allí trabajando día sí, día también, y han hecho ambas cosas, tanto informar como actuar.
Bien, pues escuchamos, ¿no?
A Jonathan, ¿quién? 26.
Venga. Me saltó la chispa esta y con la ayuda de mis padres y mis hermanos, pues fuimos para ahí. Hay pueblos como Utiel, que están a las afueras, que están muy jodidos. Pero aquí, tío, he notado al final, ahí la gente se está ayudando un montón, tío. Es, la verdad que es muy trágico, pero es muy bonito de ver la gente ayudándose entre sí. Hay mucho trabajo.
Pues esto era un influencer, Jonathan 26, y tú destacas también a otro que ha tenido, mucho trabajo en las redes, ¿no?
Sí, a Daniel Illescas.
Mi experiencia aquí, llevo casi 4 días viendo cosas horribles. Es muy impactante verlo en persona, muchísimo más que cualquier vídeo que se puede ver en redes sociales. Hay que estar para vivirlo y es un auténtico caos esto.
Pues tenemos que poner el punto y seguido, porque las redes siguen ahí pendientes absolutamente de todo. Siempre cierras con una canción. ¿Hoy qué nos traes?
Pues hoy vamos a cerrar con una canción, Nieves, que no está en el top global. Hablamos del himno de Valencia, el himno de Valencia que se cantó en directo en Paiporta.
Pues con este himno realmente nosotros concluimos el tema del aquí y ahora en las redes sociales, pero nos quedamos con que todos ayudan a todos, ¿verdad?
Sí, ese ha sido el pueblo de esta campaña de ayuda en redes sociales. Este ha sido el lema de las redes sociales. El pueblo ayuda al pueblo.
Gracias, Mateo Luque. Vamos, si les parece a ustedes, a poner el punto final y nos vamos con el viajero, desde luego, que nos ayuda tantísimo. Queremos que César nos ponga el punto final en el programa de hoy.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues César, que está a muchos kilómetros de España, está en un punto rodeado de animales, pero ha querido sacar tiempo para estar con nosotros y hablar también de esas incidencias que le han pillado a él y donde la solidaridad inmediatamente ha entrado de lleno. Así que César Sar, viajero, consultor, ¿cómo estás?
Saludos, Nieves. Muy buenas tardes para ti. Buenas noches desde Tanzania, desde donde te hablo en esta ocasión.
Caray, bueno, ¿cómo es? Ya la noche, ¿no? Ya estás de noche.
Sí, es de noche, tenemos dos horas más. Estamos en el hemisferio sur. Y bueno, decirte que mientras estaba a la espera, sobrecogedor, todas las noticias que nos llegan, y estoy con un grupo de españoles y estamos aquí, pero nuestro corazón está, por supuesto, en España y en Valencia con todas las personas que lo están pasando tan mal, por supuesto que sí.
Claro, ¿te ha pillado en Tanzania toda esta crisis de la Dana?
No, nos ha pillado justo yendo hacia Tanzania toda esta crisis de la Dana y no salimos de nuestro asombro. Y los tanzanos, nada más llegar, lo primero que han hecho es preguntarnos. Valencia, Valencia, ¿no?
Qué curioso.
Es increíble, esto ha dado la vuelta al mundo, ¿no?
Ha dado la vuelta al mundo, es verdad. Pues fíjate, César, que como tú también das constantemente la vuelta al mundo varias veces a lo largo del año, me gustaría saber qué país es el que realmente eres consciente de que a lo mejor alguna dana o alguna inundación te va a pillar o te ha pillado viviéndolo allí, César. No sé si es Tailandia, sí, por ejemplo.
Pues mira, por ejemplo, Tailandia es un clásico. Todos los años, cuando llega la época del monzón, que coincide precisamente con julio, agosto, Bangkok, que es la capital, es una ciudad que año sí, año no, se inunda, porque cae mucha lluvia, es muy plana, se inunda los arrozales, el río Chao Phraya crece tanto, tanto, que se llena toda la ciudad de agua. De hecho, los tailandeses conviven con ese fenómeno, todavía son tan humildes que no pueden como hacer unas zonas de contención tan buenas como han hecho, yo que sé, los tailandeses, ¿no?, que también tienen una tierra muy plana y han conseguido evitar que en este caso el mar inunde todo. Pero la verdad es que Tailandia es uno de estos sitios, hay más lugares que se inundan cuando llega la época del monzón, o lugares, por ejemplo, que son muy peligrosos de visitar por los tornados, ¿no?, o por las tormentas tropicales, como es el caso de Miami, que siempre pongo el caso de no vayas a Miami en septiembre, ¿no?
Claro.
Que es la época de tifones, ¿no? Claro. Entonces los turistas, es cierto que hay fenómenos naturales advenir que vienen y es muy difícil predecirlos, pero uno cuando hace turismo por el mundo y viaja, tiene que mirar bien el lugar del mundo al que va, la estación del año en que se encuentra y cuáles son las circunstancias meteorológicas habituales en el lugar, porque si ya es un sitio que llueve mucho y encima te metes en ese sitio y además resulta que ese año es especialmente peligroso, te puede pasar como a mí. No sé, por ejemplo, yo estuve en Fiji en enero,
sí,
y no este enero, ¿no?, hace unos años, ¿no?, Isla,
sí,
Fiji, ¿no?, ahí Polinesia, tan bonito eso, ¿no?, con esas playas, y todo el mundo me dijo, no vayas en enero a Fiji porque llueve mucho. Y yo fui a Fiji, no hice caso.
Ay.
Fui a Fiji y yo estaba alojado en un pequeño complejo hotelero en la primera planta. El agua subió hasta inundar mi habitación. Subieron a la segunda planta del hotel, ¿vale?
Sí.
Y ahí me tuvieron que subir luego los días siguientes porque el agua no bajaba. La comida me lo subían con un cubo. Me lanzaron una cuerda, un cubo, y alguien venía con el agua hasta los hombros y ahí me iban dando de comer día sí y día también hasta que el nivel del agua bajó porque quedamos atrapados, ¿no? Pero todo el mundo me dijo, llueve mucho en Fiji, se inunda Fiji, no vayas en enero.
No vayas en enero, y fuiste,
claro,
¿no? Igual que sí, dices que a Vietnam en agosto, pues cuidado, ¿no?
Sí, cuidado, porque bueno, estábamos también hace unos años en un tren, se inundó, el tren tuvo que interrumpir la marcha, se quedó todo anegado de agua, no podías ni bajar, no podías avanzar, te quedaste atrapado, algo que ha pasado también ahora, lo hemos visto también, por supuesto, en Valencia. La diferencia es que en estos países, en algunos meses del año, las circunstancias son tan frecuentes que llueva y se inunde todo porque sus infraestructuras son muy malas, que como turista exponerte innecesariamente, es decir, no vayas a un país de monzón en la época del monzón, sería como, por favor,
claro,
vayamos en otra época del año.
En
claro,
otra época, efectivamente, hay
claro,
que hacer caso a los viajeros como César Sar, ¿no? Fíjate, los viajeros, ¿Tú crees que van con seguro? ¿Deberían viajar siempre con seguro? ¿Y qué cosas cubre el seguro, César?
Sí, ese es un tema increíble, ¿eh? Porque al final la gente invierte un montón de dinero en comprarse un billete de avión, que para ir lejos te vale 800 euros, en invertir en una agencia o en un hotel, en una ruta, y te gastas 2.000 euros más, y luego la gente no se hace un seguro de viaje. Fíjate, yo, que soy muy experimentado, jamás salgo de España sin un seguro de viajes. Es fundamental, es que es vital, porque además, claro, en España estamos como mal acostumbrados, porque nos quejamos mucho, pero tenemos un sistema público universal de salud que no hay en ningún sitio del mundo. Y la gente piensa que si tú te partes una pierna o tienes un problema con algún evento en algún otro lugar del mundo, va a venir una ambulancia, te van a llevar al hospital y te van a curar.
Y no, eso
no ocurre un montón de...
No,
nada más lejos de la realidad. A mí me pasó hace unos años una intoxicación por comer carne en Sudáfrica, tuve que estar hospitalizado 3 días, y gracias a que llevé un seguro, me mandaron un vehículo, me llevaron al hospital, un pequeño hospital, una clínica privada, la mejor que había allí, pero la verdad es que era bastante cutre,
¿sí?
Y un señor empezó a poner un billete detrás de otro, un señor de la agencia, que de la aseguradora, pero del lugar, un billete detrás de otro, hasta que alguien dijo, perfecto, ya hay suficiente dinero, podemos pasar al enfermo dentro. Pero si alguien no pone dinero primero, a mí no me pasan dentro.
Madre,
que es lo mismo
mía.
Que le ocurre a la gente en su país. Claro.
Claro. Yo no sé si sirve de algo, no sé, en las embajadas te echan una mano o qué. Sí, ¿verdad?
Pues mira, sí, Mercedes, y perdona, Nieves, ¿eh? Madre mía.
Nada.
Te decía que
Estás en tu Mercedes. tranquilo. Estás en Tanzania, estás muy lejos.
Sí.
Adelante, cuéntame.
Pues te decía que muchas veces nosotros los españoles nos autoflagelamos mucho, somos muy críticos con todo lo nuestro, ¿no? Pero el sistema diplomático español en el exterior funciona muy bien. Y cuando tú vas a viajar a algún lugar, tú puedes hacer un registro de viajeros, sobre todo a qué países, depende de qué países, es bueno que tú te registres. Si luego hay un evento natural o hay algún problema, necesito saber cuántos españoles hay en el sitio para luego prestarles ayuda.
Claro.
Así que ese registro de viajeros es muy importante. Y luego, los consulados y las embajadas. Este tema es fundamental, porque si viajamos a un país que no hay una embajada española, tenemos que saber que la embajada de cualquier país de la Unión Europea nos sirve igual que la embajada española. Y ahí ya sí. Si no es de España, es de Francia, si no de Alemania, si no de otro país europeo, siempre vamos a tener en cualquier país del mundo una embajada amiga, aunque la embajada no sea de España. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque en caso de evento, de problema, de lo que sea, una inundación, un tifón, un tornado, lo primero que se activa es, atención, ¿cuántos ciudadanos de nuestro país están en ese país? ¿Quiénes se han registrado? Y a partir de ahí es más fácil localizarnos y tener en cuenta que seguimos en el lugar. Si no, somos como... nadie tiene constancia de que estamos allí más que nuestras familias, y luego nadie sabe dónde ir a buscarnos, ni siquiera a quién ir a buscar, ¿no?
Bien.
Así que parece una tontería, pero el registro de viajeros es gratis.
Nada,
es gratis, sí.
Nos sirve muchísimo todo lo que nos cuentas, César. Te mando un abrazo fuerte hasta Tanzania y a todos los españoles que viajan contigo, César. Y nosotros esperamos que hayamos sido de utilidad para todos los oyentes. Así que nada más por hoy, pero volveremos a estar junto a ustedes a las 4 de la tarde de mañana. Por favor, sean felices, cuídense, mañana más. Gracias, gracias César, adiós. Jamming gears has got to be a fever, 'cause men become addicted to the grind.